Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este jueves, primero de octubre de 2020. Ayer hubo tres movimientos golpistas en España. El primero en el Parlamento. En el Parlamento, la presidenta de las Cortes, que es una separatista emboscada, novia, por cierto, del emboscado ministro de Justicia, que es una especie de cobardón mírame lindo, o sea, un relamido cobardica, defendió que insultara al rey, le llamara, él dirá 53, 53º diputado de Vox, el rufián del partido golpista Esquerra Republicana, que debería estar, por supuesto, ilegalizado y perseguidos y proscritos sus miembros golpistas. Pero esta es parte de la herencia del cobarde Mariano Rajoy y de la banda de Montoro y de Soraya, que anda que menudo regalito le han dejado a Casado. Y encima se los lleva de excursión, así le pagarán. Pero ese fue una cosa especialmente repugnante. O sea, la presidenta de las Cortes que quiso borrar lo que dijo Cayetana, siendo en lo sustancial absolutamente cierto, que evidentemente, como bien había dicho el propio Pablo Iglesias, que al parecer puede decir una cosa y luego querellarse contra lo que ha dicho, es hijo de un tío del FRAP, y el FRAP es una organización terrorista. Y los que pertenecen a una organización terrorista o colaboran con ella, simpatizan, son terroristas y son juzgados por terrorismo. Eso no es discutible, excepto para esa separatista emboscada debajo del pelo frito que es Meritxell Batet. Para la que hay que proteger a Rufián cuando insulta al rey, mintiendo. Pero en cambio hay que atacar a Cayetán Álvarez de Toledo antes de que la apuñalaran los cobardes de su partido por decir una verdad como un templo, porque no se puede decir la verdad en el Parlamento. Sí se puede decir que el rey es diputado de Vox. Eso para eso está Meritxell, con su pelo frito. Ese fue el primero, fue por la mañana. El comportamiento del gobierno fue abyecto. A todas las preguntas, muy mal hechas, pésimamente gestionadas por el Partido Popular y por Vox. O sea, no saben preguntar, no están atentos más que a mirarse, a adornarse, en lugar de ir preguntas a ver dónde le haces daño. La pregunta era muy sencilla. ¿Quién dio la orden de que no fuera el rey a Barcelona? Pues el del PP, cuando después de la orden empezó adornarse. Porque usted es honesto y lo otro. Déjale en la pregunta. Claro, el otro le dieron ramas. ¿Qué quiere el monito de justicia más para encaramarse a la rama, ir de rama? Bueno, columpiarse y por supuesto nunca contestar. Lo mismo pasó con Pablo Enín de Galapagar, al que por cierto, en una nueva exclusiva de Miguel Ángel Pérez, pues resulta que la vuelve a denunciar por otra vez, esta vez por lo que llama el juez, que tiene gracia, pero es que es la fórmula jurídica, distraer, es decir, trincar 25.000 euros de una senadora. Pero bueno, ¿qué pasa? Que en Podemos les roban a todos los que están, a cambio de que luego roben para repartir. O sea, ¿pero qué partida es eso? Eso no es un partido, eso es una partida de Sierra Morena. Tampoco contestó. ¿Para qué? No contestan. ¿Y qué hace la presidenta de las Cortes en lugar de decir, señor vicepresidente, conteste a la pregunta? O bien, los grupos parlamentarios, si no fueran vanidosos, ridículos y mediocres, empezarían a decir, ¿quién? Hasta que contestara. Si es que es así como funciona el Parlamento. Pero esta pandilla de alfeñiques intelectuales que tenemos ahí, pues si es que no saben ni hacer oposición esta gentuza, que entre todos no reúnen media torta. Bueno, ese fue lo primero, lo del Parlamento. Luego ya llegó directamente lo del gobierno. O sea, después de que no hubo ningún consenso, como ordena el reglamento de la reunión esta inter lo que sea, de que montó Illa. Illa dijo que por mayoría, cuando el reglamento dice que es por consenso, y consenso es por acuerdo de todos. Más de la mitad de la población española votó contra la pretensión de Illa, que es solo una, confinar Madrid. Por cierto, sin que el alcalde de Madrid se haya enterado hasta ahora de nada. Como está de portavoz, no sé muy bien de quién, se supone que es del PP, pero como el PP no sé de qué va, hoy que vamos a entrevistar a su secretario general, a lo mejor nos enteramos. Pero ¿qué es eso de confinar ilegalmente? Primero, Aguado es el que sacó, el vicepresidente Aguado, que ya va de presidenta. O sea, la presidenta es Ayuso, pero él quiere ser la presidenta Ayuso. Y es tan evidente que está vendida la moción que solamente en ese ejercicio diario de cobardía de la cúpula de Génova 13 no han querido enterarse de que había que convocar elecciones antes del verano, porque esa moción estaba pactada y repactada, y no para hacer a Gabilondo presidente, que parecen tontos. No, hombre, no. Aguado, más falso que Judas Iscariote. Y lo ha demostrado. Ayer en la rueda de prensa estaba Chulo, pero callado como un muerto. Pero vamos a ver, eras tú el que aparecía en la foto. ¿Cómo que el acuerdo se tomó porque la consejera de Sanidad? ¿Qué consejera de Sanidad? Pues eres tú. No eres tú el vicepresidente. ¿No aparecías tú en la foto? ¿No te haces responsable? Ah, no quieres criticar a Illa porque ya te han ofrecido la comunidad, ¿no? O sea, Illa intenta tomar Madrid de manera clamorosamente ilegal, porque el acuerdo de las comunidades autónomas exige el consenso, y consenso significa el acuerdo de todos. Y más de la mitad de la población española, todas las comunidades del PP, salvo el traidor de Castilla y León, que no es la primera vez que traiciona al PP. Yo tengo hecho el censo, no falla. Todos los que atacaron a Cayetana para que lo echaran son los que luego traicionan al Partido Popular. Es que no falla nunca. Y uno de los primeros fue Mañueco. Ayer le echaba la culpa a Igea. ¿Qué Igea? ¿Quién ha votado a favor con los socialistas, a favor de cargarse Madrid? Porque esto, el confinamiento de Madrid sería cargarse definitivamente la economía de Madrid y la española, en contra del voto de Cataluña, pues porque ellos hacen lo que quieren y ya les deja. De Andalucía, de Galicia, de Murcia y de la Comunidad de Madrid, que eso son palabras mayores. Repito, más de la mitad de la población española votó en contra. Aunque Mañueco traicionó al Partido Popular y traicionó a España, porque la traicionó, son 2,5 millones de habitantes. El bloque de la población, la mayoría votó en contra. O sea, no solamente no hay consenso, sino que la mayoría está en contra. Y llega este farsante, este sujeto, que para el que decir despreciable es decir demasiado, el Illa, y se inventa que eso ha sido una decisión colegiada. Será del colegio de párvulos, don Pompón, pero ¿cómo que colegiada? Dice el reglamento que es por consenso. Ni colegiada ni colegiado, ¿dónde está el consenso? Es ilegal. Lo que quieres hacer con Madrid es ilegal. Todo para presentarte las elecciones en Cataluña como el que humilló a los madrileños, que es lo único que te mueve. Y supongo que entregarle la comunidad a los traidores naranjitos. Anda que Inés Arrimadas se está luciendo también. Porque con Mañueco también traicionó Igea. Pero eso no es un partido. O sea, con Mañueco no traiciona Mañueco, traiciona Casado. O sea, con Aguado no traiciona Aguado, traiciona Inés Arrimadas. O sea, los partidos políticos españoles son piramidales. Y se hace lo que el jefe deja que se haga. Y si no, es que el jefe no tiene autoridad, en cuyo caso, pues adiós jefatura. Pero esa es la tercera cuestión. Después del golpe en el Parlamento y después del golpe del gobierno, inventándose una legalidad, atropellando las leyes, los reglamentos y todo por su capricho golpista, llega esa traición. La traición de Ciudadanos, la traición del PP, la traición del PP de Castilla y León, la vil traición. Pero ustedes, bueno, ¿qué más da? Si ya había mayoría, no, la vil traición. ¿No se acuerdan cuando ya Mañueco decía, ay, es que de Madrid vengan, no te apures, que van todos a Santander, vas a tener mucho turismo este verano? Pero es que ya hoy ha ido más lejos, ya es la puñalada en la espalda. A Madrid, a Andalucía, a Galicia, a Murcia. Una traición. ¿Y a cambio de qué? ¿Le ha prometido algo el PSOE? ¿Es así de cobardón? ¿Se ha acostumbrado? Apuñalando a Cayetana, le ha cogido gusto apuñalar a los del PP. Ahora tocaba apuñalar a Isabel Díaz Ayuso. Espero que hablemos hoy a las 7 mismo con ella, para empezar a contar las cosas como son. Y las cosas como son es que el PSOE quiere tomar por asalto, a la manera golpista, la Comunidad de Madrid y todas las comunidades del PP. Porque vamos a ver si en un ataque de valor se destapan los oídos, los sordos que habitan en la cúpula del PP. ¿Ustedes creen? A ver, vosotros, como dicen en Andalucía, ¿qué creen? ¿Que después de que Ciudadanos traiciona al PP en Madrid, no va a hacer lo mismo en Andalucía? ¿Que no va a hacer lo mismo en Castilla y León? ¿Repartiéndose las comunidades con el PSOE? ¿Pero de qué guindos habéis caído? Lo vamos a ver a lo largo de la jornada de hoy, pero lo de ayer fue una burla a los españoles, una burla a los ciudadanos, una burla a la democracia y un espectáculo lamentable de los partidos de la oposición. Lo comprobaremos a lo largo de la jornada de hoy. Mientras, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Hoy cambiamos de mes, estrenamos el mes de octubre y el tiempo, como ya les habíamos advertido, por otra parte, cambia además de manera abrupta. La culpable de ese cambio, bueno, pues es una borrasca de nombre Alex, que llega procedente del Reino Unido directo a nuestra península. Van a empezar a notarlo, de hecho, los primeros en el norte, con amaneceres mucho más frescos. Precipitaciones en el norte peninsular que se van a extender hasta los Pirineos, pero en el resto cielos despejados con una bajada de temperaturas. Hasta ahora en Madrid tenemos 13 grados, camino de alcanzar de máximo los 24. Murcia y Valencia son hoy las comunidades que atesoran esa máxima con 34 grados y la mínima hoy Vitoria en solitario con 6 grados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Hasta ahora sí, sí, 13 minutos de la mañana, si el gobierno podrá imponer finalmente por la fuerza, como pretende, el confinamiento parcial de casi 5 millones de madrileños, porque de lo que salió ayer tras ese Consejo Interterritorial de Salud, en el que se reunía tanto el ministro Salvador Illa como las comunidades autónomas, fue más confusión si cabe. Ni el gobierno ni tampoco las comunidades autónomas fueron capaces de aclararnos a los ciudadanos qué se va a confinar, qué territorios se van a confinar, en base a qué criterios o a partir de cuándo. No estaría mal que lo supiéramos los ciudadanos. Entiendo que con estos prolegómenos a muchos quizá les entren ganas, bueno, de apagar la radio directamente, de irse de este país. Después de toda la parafernalia de las banderas, acuérdense, de las fotos para la galería, para los periódicos y demás atrezo del gobierno, llega ahora el baño de realidades. Y es que nunca hubo realmente un principio de acuerdo que se nos vendió entre gobierno y la Comunidad de Madrid. Hasta donde nosotros sabemos, por lo que ayer dijeron las autoridades sanitarias, el ministro Salvador Illa, los habitantes de Madrid capital y los municipios de Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas son los que supuestamente serían confinados. Pero no solo la Comunidad de Madrid se negó ayer a votar en ese órdago que lanzaba el gobierno. También lo hacían las comunidades autónomas de Galicia, Cataluña, Murcia, Andalucía y la ciudad autónoma de Ceuta. Sin embargo, el ministro Salvador Illa, en esa rueda de prensa posterior al Consejo, insistía en que la orden ministerial que van a sacar adelante será vinculante porque la decisión fue del todo colegiada y que Madrid tendrá, por tanto, que acatarla. Le respondía el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que acusaba al Ejecutivo de tener prisa por intervenir Madrid y de mentir sobre ese principio de acuerdo que había anunciado el vicepresidente Aguado el pasado martes.
Que sí, es fruto de una decisión colegiada del conjunto del Sistema Nacional de Salud y tiene que hacerse efectiva. La propia comunidad autónoma, todos ustedes lo han visto, emitió un comunicado en el que el gobierno autonómico se mostraba satisfecho por este acuerdo. Nadie entiende su marcha atrás ahora, ni los madrileños ni los españoles. La salud de Madrid es la salud de España.
El ministro Salvador Illa ha dicho que se ha tomado una decisión colegiada. Es falso. El ministro Illa ha dicho que la Comunidad de Madrid se mostró satisfecha con la reunión de ayer. Es falso. Es un documento que quiero aclarar que no ha sido aprobado por consenso, como señala el artículo 14.1 del reglamento del Consejo Interterritorial y, por lo tanto, jurídicamente no es válido.
Bueno, claro, y aquí lo que habrá que determinar es el papel que juega el vicepresidente Ignacio Aguado, que fue el que habría filtrado esa información al país, hablando de un principio de acuerdo el martes tarde-noche entre gobierno y comunidad regional, Comunidad de Madrid y consejero Enrique Ruiz Escudero, que avanzaba también, por cierto, que lo van a recurrir, si finalmente el gobierno lo hace vía decreto, ante el Tribunal Supremo, apelando a la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Consideran en el gobierno regional lo que explicaba hace unos momentos Federico Jiménez Los Santos, que la orden ministerial no tiene validez jurídica. Traducido, esto significa, si lo llevan a los tribunales, una manera de ganar tiempo para frenar ese cierre de Madrid hasta que hubiera un pronunciamiento del juez. A la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos, estaremos pendientes y se lo iremos contando cómo se van a traducir, esto es lo verdaderamente mollar, esas limitaciones de llevarse a cabo. Y mientras nuestros dirigentes siguen enzarzados políticamente, el virus, por otra parte, sigue su expansión sin control en nuestro país. Bueno, la última hora también les cuento, pasa ahora mismo por el Consejo General del Poder Judicial, que ha llevado a cabo finalmente esos 6 nombramientos por mayoría en el Tribunal Supremo. Esto supone un auténtico varapalo en toda regla al gobierno, que mantenía, ya lo saben, la presión en las últimas semanas para que no se realizaran estos nombramientos. Las verdaderas intenciones que tenía ahora mismo el gobierno, el ministerio que dirige Campo, las deslizaba ayer Jorge Fernández Vaquero, el portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, en una entrevista que concedía en Casa de Herrero.
Lo que quiere ahora mismo la mayoría parlamentaria es coger un trozo mayor de la tarta porque cree que es lo que le corresponde. Y ese es el problema, ese es el fondo del problema. Está verdaderamente politizado hasta la médula el sistema de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y hasta tal punto que se da por hecho que, como ahora hay otra mayoría parlamentaria, pues esa misma mayoría se tiene que trasladar al Consejo.
Esa es la madre del cordero, realmente, ese contrapoder que ahora mismo existe, la justicia y el otro gran pilar, ya lo saben, el rey. No hay día sin que el rey no salga a la palestra. Ayer volvió a salir en la sesión de control al gobierno. Gobierno que no va a perdonar a Carlos Lesmes, por cierto, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, ese discurso en favor del rey que pronunció el viernes pasado. Hoy cuentan algunos medios las críticas que habría recibido por parte de la ministra Margarita Robles. Un gobierno que fue incapaz ayer de alzar la voz y de defender ante los ataques al monarca en esa sesión de control al gobierno que le lanzaba el diputado de la Esquerra, Gabriel Rufián.
Vox tiene aquí, desgraciadamente, 52 diputados, pero en total tiene 53, porque tiene uno en la zarzuela. He aquí lo dramático. Tienen razón. A Felipe VI le votó un español. Es este, Francisco Franco. Tenía unos 10 años él, un poco joven, cálmense, que es muy pronto.
Bueno, en ese momento lo que se producía en el Congreso y que ayer se lo estábamos contando aquí minuto a minuto fue que Pablo Casado, el líder del Partido Popular, e Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, tomaron la palabra y le pidieron a Meritxell Batet, a la presidenta del Congreso, que recriminara a Gabriel Rufián. Y lo que hizo la socialista Batet fue responder con un alegato a favor de la libertad de expresión.
No se puede agredir así a las instituciones con la complicidad de este gobierno. No todo vale. Basta ya, señora presidenta.
Gracias, señora presidenta. Está usted quedando muy mal defendiendo al señor Rufián de decir barbaridades y no dando la palabra a una diputada que lo apele. Mire, simplemente tengo una pregunta.
No,
muy
es que
fácil
no hay turnos para preguntas, señora Arrimadas. ¿Qué artículo usted reclama para tener uso de la palabra? Señora Arrimadas, la presidenta se ha pronunciado al respecto. No hay debate con la presidencia, señora Arrimadas.
Bueno, no está quedando mal, como decía ayer Inés Arrimadas, sino directamente está mostrando su verdadera cara, su verdadera naturaleza. Y es que la sensación que nos queda a muchos es si es de peor condición el rey de España, el jefe del Estado, que el padre del vicepresidente Pablo Iglesias, porque todos recordaron ustedes, no fue hace mucho tiempo, cuando Batet, la misma presidenta del Congreso, quiso borrar del diario de sesiones, y de hecho lo borró cuando Cayetana le espetaba lo que le espetó al señor vicepresidente Pablo Iglesias. Y todos ahora mismo sabemos lo que ocurrió. Y también sabemos, por cierto, dónde está ahora mismo Cayetana Álvarez de Toledo. Son las 6:21 minutos de la mañana, son las 5:21 en la Comunidad Canaria. Vamos a repasar este y otros asuntos que ocupan hoy la información política con la ayuda de Vanessa Vallecillo y de Rubén Fernández.
En España, en las últimas 24 horas, se han registrado más de 3.800 nuevos casos y 177 fallecidos en total. Hay más de 10.800 personas ingresadas en nuestro país. Madrid sigue siendo la que peores datos registra, seguida de Cataluña, Andalucía, País Vasco y Aragón.
Carmen Calvo tilda de lamentable la retirada de nombres de las calles dedicadas a Indalecio Prieto y Largo Caballero. Al contrario de cuando ha hecho la izquierda, la vicepresidenta del Gobierno dice ahora que hacer esto es una injusticia.
Lo lamentable es que el Partido Popular tenga tan perdido el rumbo, lo tenga tan perdido junto con Ciudadanos como para dejar en este momento de remar en la dirección de la memoria y de la protección de la memoria democrática en nuestro país.
La mayoría de la Eurocámara aprobará este jueves que Borrell comparezca ante el Pleno la próxima semana para dar explicaciones sobre la misión de sus enviados especiales a Venezuela. El alto representante de Política Exterior Comunitaria lo hizo sin autorización del resto de la Comisión Europea. Los liberales y los populares, que copan el resto del Gobierno, piden explicaciones.
Los dos principales laboratorios de vacunas contra la gripe incrementan su producción para que las farmacias puedan disponer de dosis. La medida se produce después de conocerse que el Ministerio de Sanidad ha monopolizado todas las vacunas para repartirlas a las comunidades a su antojo.
La educación concertada anuncia movilizaciones contra la ley CELA por su ataque a la pública. Denuncian además la intención del Gobierno de suprimir la libertad de elección de las familias y los centros de educación especial. CESIF, por su parte, exige la dimisión de la ministra por ocultar la nueva norma que permitirá pasar de curso y obtener titulaciones con suspensos. Mario Gutiérrez es su portavoz.
No estamos pidiendo solo la dimisión de la ministra porque no hayan contado con nosotros, sino porque encima lo que no ha contado con nosotros es bastante lamentable y evidentemente va contra la educación, sobre todo, y lo digamos así, la educación pública, porque evidentemente está desdeñando el esfuerzo de aquellos, está desdeñando el esfuerzo y está disminuyendo, por supuesto, el esfuerzo de los docentes para que los alumnos aprendan y mejoren.
Y en Estados Unidos, 24 horas después del primer debate, los medios dan como vencedor a Donald Trump. Sostienen que Joe Biden cayó en la trampa del candidato a la reelección y provocó decepción entre una parte de su propio electorado. El segundo cara a cara será en Miami el 15 de octubre y los organizadores ya han anunciado que cambiarán el formato para evitar que se produzcan de nuevo tantas interrupciones.
Y en Crónica Deportiva, el Real Madrid gana, pero sigue sin convencer. Daniel Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Se sigue disputando la jornada número 4 en Primera División y ayer lo hizo con 4 partidos. Huesca 0, Atlético de Madrid 0. No pudo el conjunto rojiblanco ganar en el campo del Alcoraz. Y además también Villarreal 3, Alavés 1, Eibar 0, Elche 1. y Real Madrid 1, Valladolid 0. El conjunto blanco ganó con muchas dificultades su partido en esta cuarta jornada, pero bueno, tiene 7 puntos, ha jugado 3 partidos el conjunto de Zinedine Zidane. Para hoy a las 7 de la tarde Sevilla-Levante y Athletic de Bilbao-Cádiz, y a las 9 y media se enfrentarán Celta y Barcelona. Recuerden que se aplaza el Granada-Osasuna porque el Granada hoy tiene el partido en Malmo, partido en Suecia de la Europa League, a partido único para pasar a la fase de grupos de esa liga, de esa Euroliga o Europa League, en que se está jugando como la segunda competición internacional. Además, también hablamos de baloncesto, hablamos de que Marc Gasol puede venir a Barcelona, se está rumoreando mucho, y además también tenemos que hablar de Roland Garros y de la victoria de Rafa Nadal.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
Y 27 minutos de la mañana, una hora menos en el archipiélago canario. Llueve sobre mojado en torno a las investigaciones sobre Unidas Podemos, que afectan directamente al vicepresidente Pablo Iglesias. Ya les adelantamos la denuncia por blanqueo de capitales que ha interpuesto una ex senadora de Podemos, Celia Cánovas, que es abogada de profesión, como Calvente, ese abogado purgado por la formación. Pues bien, ayer también les decíamos que no era del todo descartable que la operación que conocíamos a través de Libertad Digital se repitiese con muchos otros senadores o diputados de la formación. Bueno, pues no han pasado ni 24 horas y me temo que los hechos nos han venido a dar la razón. Tribunales, Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. La ex senadora de la formación morada, Celia Cánovas, ha denunciado la malversación de Podemos tras desaparecer los 25.000 euros que donó a la Caja de Solidaridad del partido que lidera Pablo Iglesias. Así lo asegura en un escrito al que ha tenido acceso en exclusiva Libertad Digital, remitido al titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla. Según Cánovas, Podemos no ha explicado ni las cantidades invertidas en los proyectos ni en los colectivos que se benefician de este dinero a través del portal de transparencia. Según el escrito, son los dirigentes del partido los que eligen el destino del dinero sin comunicar después su decisión y sin dar cuentas a nadie. Por ello dice sentirse perjudicada por la posible malversación denunciada, ya que su donación o ha desaparecido o ha sido aplicada a fines que nada tienen que ver con los intereses de Podemos.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Nos vamos a trasladar a la reacción del diario El Mundo para escuchar de viva voz cuáles son esos titulares que incluye su portada. Joaquín Manso, cuéntanos, muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Illa retuerce la ley para intentar imponer restricciones a Madrid. También hoy en El Mundo, Sánchez tolera nuevos ataques al rey de sus aliados, pero culpa a la oposición. Y en nuestra revista diaria, en papel, un gran especial con un importante despliegue gráfico para homenajear a Quino, el creador de Mafalda, que falleció ayer. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más, hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico, Es Radio. Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Son las 6:30, una hora menos en Canarias. Se lo anticipaba ayer Federico Jiménez Los Santos. Hoy en este mismo estudio vamos a tener a Teodoro García Egea. A partir de las 9:15 de la mañana nos traza su perfil Rubén Fernández.
Nombre, Teodoro García Egea. Edad, 35 años. Profesión, ingeniero de telecomunicaciones y secretario general del PP. Pese a su formación, hay una anécdota que es de sobra conocida.
Una profesión tan digna como ser campeón de lanzamiento de huesos de aceituna.
La otra, su procedencia, Murcia y su acento.
Vocalizar un poco más en su siguiente intervención, porque me ha costado entender algunas cosas.
Silencio, por favor.
De verdad que se lo digo con sinceridad.
a lo que García Egea ha respondido orgulloso.
Señor Iglesias, hay que salir más, que España es muy diversa en los acentos y hay que aprender a entender todo.
Durante los últimos meses, García Egea se ha consolidado en el Congreso como el latiguillo del vicepresidente segundo del Gobierno, atacándole por la corrupción de Podemos.
Usted está en sus líos y en sus escándalos judiciales que le tienen muy ocupado, por eso quiere usted meter la mano en los jueces con la ayuda del señor Sánchez, porque hoy Podemos tiene la peor cantera, pero el mejor banquillo de la política española.
Y por otros escándalos, como el caso Dina.
Lo normal en Europa es pedir el número de teléfono, no robar la tarjeta del móvil. Es lo que se suele hacer en Europa. Pero la culpa no es solo suya, la culpa es sobre todo el que tiene al lado.
Y también por el desafío de Podemos a la monarquía.
Creemos que es intolerable, intolerable, que hoy Pedro Sánchez haya vetado la entrada del rey en Cataluña. ¿Acaso Pedro Sánchez solo va a dejar entrar en Cataluña a todos aquellos que tengan el ok de los independentistas?
García Egea advierte, Podemos es un peligro. Iglesias le responde con esta advertencia.
Señorías, ustedes han condenado su propio futuro a caminarlo con la ultraderecha. Se lo vuelvo a decir, no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país.
Ayer mismo García Egea le pedía explicaciones.
Usted lleva varias semanas diciendo que el Partido Popular nunca gobernará España. Y lo que usted quiere decir realmente es que hará todo lo posible por seguir atornillado al sillón.
No sé, señor García Egea, los que gobiernan gracias a la ultraderecha son ustedes.
También durante estos meses García Egea ha ido consolidando su poder interno dentro del PP como secretario general. No llega a ser un general secretario como Álvarez Cascos, pero muchos le reprochan sus acciones. El más sonado, el cese de Cayetana Álvarez de Toledo. La exportavoz parlamentaria respondía.
Intentó restringir al mínimo la autonomía de la dirección del grupo parlamentario.
Unos cambios internos que, dicen, fueron ideados por García Egea y que él no duda en elogiar.
En esta etapa creo que muchos españoles se sienten representados, incluso aquellos que no votaron por el Partido Popular, y por tanto yo creo que en este caso Pablo Casado tiene un gran portavoz en el alcalde de Madrid, en José Luis Martínez Almeida.
Hoy tratará de explicárnoslos aquí. En pleno asedio a la Comunidad de Madrid, Teodoro García Egea visita nuestro estudio para charlar con Federico Jiménez de los Santos.
Hoy es 1 de octubre de 2020, hace 3 años, en Cataluña, los Mossos de Escuadra ya habían permitido que a estas horas decenas de colegios estuviesen ocupados por los independentistas para celebrar el referéndum ilegal. El gobierno de Carles Puigdemont entonces lo había aprobado semanas antes en el Parlamento, vulnerando la Constitución sin que el gobierno de España, el gobierno de la nación, tomase cartas en el asunto. A lo largo de los próximos días vamos a ir repasando en este mismo programa con sonidos como los que van a escuchar lo ocurrido durante los días venideros. Hoy con Daniel Muñoz vamos a ir recordando esta infame efeméride.
1 de octubre de 2017. Amanece en Cataluña los separatistas encerrados en los colegios durante esa noche para impedir el precinto de los mismos. Abren sus puertas. Ciudadanos que habían guardado las urnas en sus hogares sin que el gobierno quisiera o pudiera encontrarlas, introducen las mismas entre vítores. Algunas parejas de Mossos de Escuadra, los conocidos como binomios a los que se refería durante el juicio el exmayor del cuerpo, José Luis Trapero, se presentan en los colegios. La mayoría forman parte de la aquelarre. En el colegio electoral del Puiget, en Barcelona, una pareja de agentes entre risas.
Nosaltres el que farem és obrir un acte conforme que està ple de gent i de persones. Y que aquí no...
Venimos a identificar a una persona, levantar el acta y ya está, todo pacíficamente, decía este agente. Reciben rosas de los separatistas que recogen con agrado entre aplausos mientras estrechan sus manos. La connivencia es total. Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo de seguridad, ordena la intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil, desplegados días antes, dada la desconfianza en los Mossos. En aplicación de la ley, entran en los colegios haciendo uso de la fuerza que están legitimados a utilizar. Los separatistas se resisten. Esto ocurre en el colegio de Carles Puigdemont. Los antidisturbios de la Policía Nacional con un ariete rompen la puerta. Al entrar, un energúmeno lanza una silla a la cabeza de uno de los agentes. Entre tanto, en pleno centro de Barcelona, cientos de radicales cortan las calles, impidiendo el movimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Estos, naturalmente, se ven obligados a cargar. los independentistas una vez más retuercen el relato de los hechos y denuncian ser víctimas de la represión de un Estado opresor. Al frente, Marta Torrecillas, desde ese día más conocida como Marta de Dos Rotos.
M'han tirat per les escales i mentre em tiraven, a part d'agressions, m'han agafat els dits de la mà i expressament me'ls estaven trencant. I m'han fet sortir a fora a patades.
Los miembros del gobierno catalán, los más madrugadores, acuden a su colegio electoral para votar. La policía cierra el de Carles Puigdemont, al por entonces presidente de la Generalidad, le importa poco, vota en otro colegio e insiste en ese relato victimista.
La violencia injustificada, desmedida e irresponsable del Estado español hoy no solo no ha impedido el deseo de los catalanes de votar, de poder decidir libremente su futuro, sino que ha contribuido a aclarar y a despejar todas las incógnitas que teníamos que resolver hoy. ¿De qué trataba el 1 de octubre?
Entre tanto, el gobierno de España continúa escondido. A mediodía, concretamente a las 12:30, da la cara Enric Millo, el delegado del gobierno en Cataluña. Moncloa, de repente, se da cuenta de que los Mossos no son de fiar.
Los Mossos de Escuadra, a petición propia, debían evitar que se abrieran los mal llamados colegios electorales. Pero lamentablemente, esto no ha sido así. Se ha impuesto la línea política por encima del criterio profesional.
Esta es la primera reacción del gobierno. Desde la oposición se suceden las intervenciones. Albert Rivera, apenado por la situación, Pedro Sánchez se solidariza con Iceta y condena las cargas policiales. Pablo Iglesias también compra el discurso del separatismo.
Un día triste para los catalanes, un día triste para todos los españoles. Hoy asistimos con preocupación a lo que hemos vivido en algunas calles de Barcelona, a lo que algunos han intentado perpetrar hoy, que es un golpe a la democracia, auspiciado en este señor Puigdemont, señor Junqueras, los responsables directos de lo que ha pasado hoy.
Quiero dejar claro nuestro profundo desacuerdo con las cargas policiales producidas en el día de hoy.
Hoy el Partido Popular ha hecho un daño irreparable no solamente a Cataluña, ha hecho un daño irreparable a España. Tenemos un gobierno que nada en corrupción y que se ha atrincherado en la represión y en el forzamiento de la ley.
A las 2:15 de la tarde, Soraya Sáez de Santa María convoca a los medios. Se espera la intervención del gobierno. Cientos de miles de catalanes han podido votar. Sorprendentemente, a juicio de la vicepresidenta,
no ha habido referéndum, ni apariencia de tal. Nunca ha tenido sentido discurrir por esta senda de irracionalidad. Y no tiene sentido que continúe.
Ya por la noche es Mariano Rajoy, el propio presidente, quien comparece. No soluciona nada porque para el presidente del gobierno tampoco ha ocurrido nada.
Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Hoy todos los españoles hemos constatado que nuestro Estado de Derecho mantiene su fortaleza y su vigencia.
Y ante la pasividad del gobierno, el Ejecutivo catalán cifra en más de 2 millones los catalanes que han acudido a votar, el 90% a favor de la independencia. En base a ese resultado, el 27 de octubre, desde el Parlamento catalán, Puigdemont declara la independencia, que suspende 7 segundos después.
Bueno, ya les avanzo que vamos a dedicar buena parte de la tertulia a abordar esta nefasta efeméride, pero la actualidad manda y la actualidad pasa ahora mismo por la guerra abierta entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. Moncloa sigue empeñada en restringir la movilidad en buena parte de la región y todo apunta que serán los tribunales quienes finalmente dirimen esta disputa. Daniel.
Sí, este miércoles ahora el Ministerio de Sanidad proponía a las comunidades autónomas en ese Consejo Interterritorial de Salud restringir la movilidad en aquellas ciudades con más de 100.000 habitantes que tuviesen una incidencia por encima de los 500 casos, una tasa de positividad por encima del 10% y una ocupación de UCIs por encima del 35%. Esta propuesta halló el rechazo de Madrid, de Galicia, de Andalucía, de Murcia, de Cataluña y de Ceuta. Poco le importó a Salvador Illa, que comparecía minutos después para anunciar, sin fecha, eso sí, la publicación de una orden ministerial para restringir los movimientos en aquellas ciudades que cumpliesen con esos parámetros.
Quería saber si lo que se ha aprobado y se ha publicado en el BOE en los próximos días es vinculante, si la Comunidad de Madrid está obligada a seguir lo que se ha acordado hoy.
La respuesta a la primera pregunta es que sí, es fruto de una decisión colegiada del conjunto del Sistema Nacional de Salud y tiene que hacerse efectiva.
La Comunidad de Madrid, Sara, sale entonces al paso de este anuncio, advierte que recurrirá ante los tribunales dicha orden ministerial y revela que la Comunidad de Madrid nunca cerró un acuerdo el día antes en la reunión mantenida entre Salvador Illa y el vicepresidente Ignacio Aguado. Así, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, reprueba las palabras que apenas horas antes, a mediodía, había pronunciado el propio Aguado.
ayer también dimos un paso importante alcanzando un principio de acuerdo, una serie de líneas generales de actuación que tendrán que concretarse por parte de los técnicos de sanidad, tanto del Ministerio como de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para poder, bueno, pues terminar de cerrarlo. En ese punto estamos.
El ministro Salvador Illa ha dicho que se ha tomado una decisión colegiada. Es falso. El ministro Illa ha dicho que la Comunidad de Madrid se mostró satisfecha con la reunión de ayer. Es falso.
Ahora la confusión es máxima, así que me imagino, Vanessa Vallecillo, que nuestros oyentes muy pendientes del posible, del hipotético cierre de Madrid.
Así es, Sara, buenos días, sobre todo, como dices, por lo confuso de los anuncios. Primero que sí, luego que no, y más allá del tira y afloja político, lo que le importa al oyente es el lío monumental a la hora de saber cómo nos afecta al día a día esas restricciones.
Lo que resulta vergonzoso no es lo que hacen ni Ayuso ni Pedro Sánchez, sino los ciudadanos que estando esperando los resultados de la PCR salgan a la calle, o los que ya están contagiados, y eso es lo que hay que denunciar, y a quienes hay que denunciar, y de eso tiene que estar concienciada la población para evitar la propagación de este virus.
Es que ni todo es blanco, ni todo es negro, ni todo es culpa de las instituciones, ni los ciudadanos son víctimas totales de esta situación. Y aunque tengo que decir que muchos oyentes se han ofendido, a la vista está la poca gente que ha de hacerse los test de antígenos que está poniendo a disposición de los ciudadanos la Comunidad de Madrid.
Es que si te mandan un horario y en ese momento está trabajando, pues la gente, pues yo lo entiendo, que no quiera faltar de trabajar para ir a hacerse la prueba. Si el horario fuera más flexible, seguramente iríamos más gente.
Bueno, la otra noticia del día, la renovación del CGPJ. Aquí no interesan tanto los nombres, porque a la gente de a pie, sinceramente, se nos escapa totalmente el quién es quién, pero sí la sensación de que nada cambia.
Buenos días. Bajo mi modesta opinión, estos señores del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato ha caducado, si tuvieran un poco de dignidad, dimitirían y obligarían a la fuerza a que se renovara el Consejo. No podemos seguir así.
¿Y de quién es la culpa?
Ha hecho más daño a España el trío Calavera, a saber, Montoro, Mariano y Sorayita, que Zapatero y Pedro Sánchez juntos. No solamente dejaron la base para destruir España, sino que se cargaron a su propio partido.
Y por cierto,
¿dónde está Messi en Montoro ahora?
Bueno, pues para quien no se acuerda, eras tertuliano en la SER. También les cuento que hoy nos visita Teodoro García Egea y que desde este momento ponemos a su disposición nuestro contestador, el 648-91-92-60. Ahí es donde pueden dejarnos sus preguntas y que Teodoro García Egea se las responda personalmente a partir de las 9:30.
Es la mañana de Federico. Es Radio.